Pues cuando recibes instrucciones específicas, es como una visita, es como, o sea, tienes contacto con alguien, eso modifica algo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿a qué vino Dios en Navidad a la tierra? Dios vino no a la tierra solamente, vino a tu vida. O sea, Dios vino de una manera personalizada. No nos tocó vivir en aquella época, pero Dios está pensando en las cosas dolorosas tuyas, en las cosas que no has podido cambiar, en las actitudes y tus hábitos que no has podido dejar y que te están destruyendo o te van a destruir más adelante. Pero Navidad es esto. ¿A qué vino Dios en Navidad? ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿a qué vino Dios en Navidad? O sea, ¿cuál es el beneficio? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el beneficio de que Dios haya venido en Navidad? ¿Cuál es ese beneficio? Porque tiene que haber un beneficio. O sea, ¿por qué hay tanta importancia hacia la Navidad? Y esto lo he dicho siempre. ¿Cómo puedes hacer para que se detenga el tráfico en el I-10 aquí en El Paso, en la Tecnológico en Juárez, en la 16 de septiembre, o en el Periférico Norte en la Ciudad de México? O sea, ¿cómo le hace Dios para que en Navidad se detenga el tráfico de pleno, de plano? ¿Cómo se le hace? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Les parece? ¿Sí les parece o no? ¿Cuándo inició la Navidad? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo inició? Muchas personas dicen, ah, pues inició cuando nació Jesús. Se supone que nació en un abril más o menos. Ah, pero se festeja en Navidad porque hubo una mezcla rara de fechas. No voy a entrar en detalles, pero no celebramos una fecha, celebramos el acontecimiento. ¿Sí estamos? En realidad, Navidad comenzó en Egipto. La Navidad no comenzó en Belén. La Navidad comenzó en Egipto. Cuando el pueblo de Dios fue sacado por el poder de Dios usando a Moisés, Dios les dijo que hicieran algo especial. Les dijo, miren, agarren un cordero perfecto de un año, sin defecto, y ese cordero lo van a sacrificar, lo van a degollar y la sangre la van a vertir sobre las puertas de su casa, la van a poner allí. Pero van a comer ese cordero rápido y lo van a comer con hierbas amargas. Entonces, desde ahí Dios arrancó en realidad la Navidad. Dios desde allí nos comenzó a hablar de la Navidad. La Navidad no tiene que ver con un festejo de cena. La Navidad tiene que ver con la venida, de hecho es advenimiento. La palabra Navidad viene de advenimiento, es decir, alguien que viene hacia nosotros, es Dios. Dios vino a la tierra, pero desde la Pascua en Egipto se estuvo anunciando ya la Navidad. Allí comenzó el festejo de la Navidad en realidad. ¿Por qué? Porque desde allí se estaba ya diciendo lo siguiente. Un día así, Dios estaba poniendo una memoria sobre su pueblo y sobre el mundo, que un día así como este corderito nació para ser sacrificado, un día yo mismo, dijo Dios, yo mismo un día voy a venir. Entonces vayan aprendiendo esto, por favor. Un día, así como este corderito nació y creció y vivió una vida perfecta, no tiene defecto. Y fue muerto para que ustedes no murieran cuando pasara el ángel de la muerte sobre Egipto y murieran los primogénitos. Así un día yo voy a venir a la tierra en la forma, en forma humana, de carne y hueso. Y entonces fue cuando allí se anunció en realidad la Navidad. Si le preguntan, puede usar esto como un buen tema y no tiene que entrar a más cosas. Solamente decir así, ahí, desde Egipto, en la celebración de la Pascua, Dios le estaba diciendo a su pueblo, un día yo voy a venir en forma de hombre a dar mi vida por los seres humanos. Allí empezó la Navidad. ¿Amén? Ahora, ¿a qué vino Dios en Navidad? Bueno, número uno, vino a acercarnos a Él. ¿Sí? A eso vino. Vino a hacerse cercano a nosotros. ¿Sí? Los hombres nos decimos arcanos aquí, pero Dios vino a hacerse cercano, ¿sí? A eso vino Dios. Mire, mire lo que dice este texto de la Biblia, Salmo 34, 18. Dice, el Señor está, lo leemos juntos. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Lo primero que Dios vino a hacer en Navidad precisamente es a acercarnos a Él, porque estábamos lejos de Él. Cuando las cosas de la vida, a menudo sientes que Dios está a 1,000 kilómetros de distancia. Pero lo que sientes en realidad, pues no es lo mismo, o sea, como que de pronto no sientes a Dios, pero Dios no está a 1,000,000 de kilómetros de distancia. Dios, de hecho, está más cerca de lo que tú piensas. Una de las razones por las que sabes que Dios quiere que hagas en la vida es porque puedes estar tan lleno, tan metido en cosas de la vida, las carreras del mundo y la cultura y las diversiones, sientes que Dios está muy lejos. Pero el que sientas eso por estar ocupado con trabajo y otras cosas, no quiere decir que Dios esté lejos. Se tiene que tomar una decisión entonces. El problema es que la cultura y todo lo que hacemos de trabajo, diversión, todo, nos distrae y nos hace pensar que Dios está lejos. Pero Navidad significa advenimiento, o sea, Dios vino para estar cerca. De hecho, cuando fue anunciado en Isaías, y vas a poner su nombre, Emmanuel. O sea, se refiere, perdón, no dijo vas a poner su nombre, pero es un nombre que describe el nacimiento de Dios acá en la tierra. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, Dios vino para estar cerca. ¿Sí? A veces llenamos la mente, nuestra mente, con la verdad de Dios y Dios empieza a transformar nuestra vida. Es cuando sentimos que Dios está cerca, pero cuando llenamos nuestra mente de otras cosas, sentimos que Dios está lejos. Pero Navidad es que Dios vino a estar cerca. ¿Amén? ¿A qué vino Dios en Navidad? Bueno, a sufrir contigo. ¿Sí? A sufrir contigo en los momentos difíciles, en los días difíciles. Él vino a sufrir contigo en los días difíciles. ¿Ok? En Isaías capítulo 53, verso 3 dice: hombre de dolores, o sea, fue conocido Jesucristo, o se decía que él es un hombre experimentado en dolor. Qué curioso, ¿no? Que Dios venga a rescatarnos, pero va a ser conocido como un hombre conocedor de mucho dolor, porque en realidad él padeció mucho, mucho dolor. Muchos piensan que sufrió en la cruz. Pues sí, sufrió mucho, pero también sufrió en la vida cotidiana. Él lloró varias veces. Sufrió como muchos de nosotros, o mucho más que nosotros. Entonces, Dios vino a la tierra para sufrir con nosotros en los días difíciles. La Navidad significa que a pesar de que tengamos días muy difíciles, Dios sufre también con nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que te lastiman o hay personas que tú lastimas. Cuando la gente te lastima, necesitas aprender a perdonar. Si no sabes perdonar, vas a estar en dolor perpetuo. Por eso tienes que aprender a perdonar, pero en ese proceso Dios está contigo. Cuando tú lastimas a alguien, tú necesitas tener misericordia de esa persona y saber pedir perdón. Debes de perdonar cuando te lastiman y pedir perdón cuando tú lastimas. ¿Sí? Cada uno de nosotros experimenta muchas pérdidas en la vida. En los 60, 70, 80 o 90 años que vivamos, hay cosas que te lastiman mucho, mucho. A veces, decía la semana pasada, a veces hay gente que lastima sabiendo que está lastimando y hay gente que lastima sin saber que está lastimando. No puedes pasar por encima de algo doloroso o una pérdida. No puedes pasar por debajo de esa etapa difícil. Y si tienes miedo a expresar la emoción, o sea, tienes que aprender a hacerlo y tienes que pasar por esa etapa. ¿Por qué? Porque en el mundo las cosas no están perfectas. Entonces, cuando vienes a Jesucristo con tu dolor, recuerdas Navidad, porque Él vino a sufrir contigo en los días difíciles. Amén. Él sabe que lo que estás hablando, Él sabe cómo te sientes cuando hablas, cuando lloras. Él sabe perfectamente y Él entiende tu dolor. Muchas personas acostumbran a hablar con otras personas, pero es mejor platicar directamente con Dios. Hay gente que me ha dicho, es que necesitaba sacar lo que traía. Pues sí, pero yo no soy Dios. Es mejor que lo saques a Dios personalmente. Dios es un Dios que ha sufrido y Él es un Dios muy comprensivo. Él no está a larga distancia, Él no es apático, amén. Él no se mantiene al margen de las cosas. A veces sufrimos también por estrés, ¿se ha fijado en eso? O sea, muchas veces el sufrimiento que tenemos es pura preocupación nuestra. O sea, no tenía que haber sido una preocupación. Hay gente que se preocupa por muchas cosas, ya sea por la escuela, porque se aprende desde chiquitos a preocuparse. Hay jovencitos o señoritas muy, muy aprensivos que se preocupan demasiado, y si, no sé, si el lápiz se le quebró la punta y no traen el sacapuntas, van todos histéricos y todos preocupados a la escuela. ¿Por qué? Porque se presionan qué va a pasar. Pues allá se lo puedes pedir a alguien, no pasa nada. Pero hay niños que aprenden a preocuparse desde muy chiquitos y estresan a la familia también. O sea, no son prácticos. A veces el estrés no nos permite ser prácticos. Entonces, a veces ese estrés que se sufre lo buscamos llenar nuestra vida de gozo, paz, cubrir nuestras necesidades, todo eso. Pero con el estrés se batalla mucho. Entonces tenemos que entender que Dios vino a sufrir con nosotros en los días difíciles. Todos necesitamos lo que Dios ofrece. ¿Sí sabía eso? O sea, todo mundo necesita lo que Dios ofrece. Lo que pasa es que mucha gente busca lo que Dios ofrece de otras formas. Por ejemplo, sentirse amado, la gente busca una pareja. Sentirse comprendido, la gente busca una pareja o aceptación en otra persona. ¿Quieres saber que lo que estás haciendo vale la pena? Buscas un lugar donde te den reconocimiento. O te acercas cada vez más cuando te reconocen. Entonces, es muy fácil en realidad encontrar eso en muchas partes, pero es momentáneo. Lo que Dios ofrece es permanente. ¿Amén? Entonces, lo que estás buscando, todo mundo está buscando. Es lo que quiero decir. Usted está en la iglesia buscando a Dios, hay otra gente buscando lo mismo que usted, pero la gente lo busca en otras partes y de otras formas. Todo ser humano está buscando algo. Todo ser humano está buscando algo. Todos los que están haciendo X cosa el día de hoy en toda la ciudad, en Ciudad Juárez, por ejemplo, todo mundo hace lo que está haciendo porque está en búsqueda de algo. Llenar un vacío en su corazón, sea dinero, sea diversión, sea ausentarse en sus pensamientos propios, mil cosas. Todo mundo está buscando algo, son necesidades que no saben dónde buscarlas. Entonces, están buscando, pero en los lugares equivocados. Muchas personas esperan que sus necesidades sean cubiertas, a lo mejor en una profesión, un negocio, trabajo, en una cuenta bancaria, una amistad, una relación romántica, en los hijos, a través de una familia. Entonces, para muchos Navidad es así como, wow, había una etapa donde estamos todos juntos. Pero para otros, había una etapa donde ya no está fulano, ya no está fulana, etcétera. O sea, puede ser algo muy triste también para mucha gente. ¿Por qué? Porque estás buscando en los lugares equivocados. ¿Amén? Entonces, Dios vino a sufrir contigo en los días difíciles. Hable con Dios entonces en los días difíciles, porque Él a eso vino en Navidad. Lo peor que podemos hacer es encapsularnos y ponernos a sufrir y alejarnos de la iglesia. Si algo necesitas es sufrir también en medio de la iglesia, con la iglesia. La iglesia es una familia con la que te puedes apoyar también. Que cada jovencito sepa, cada señorita sepa que es muy probable, chicos, lamento decirles esto. Es muy probable que conforme vayas creciendo de tu adolescencia a tu edad adulta, es muy probable que alguien te vaya a romper el corazón. Es muy probable, porque muchos hemos pasado por eso. Es casi seguro que alguien te va a decepcionar en el trabajo. Puede ser que alguien a quien tú admires de la familia un día va a hacer algo que te va a hacer sentir muy triste y muy mal. Es muy probable que pase eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos malos. Los seres humanos no somos comprensivos como Dios. Como Dios nadie lo es. Pero Dios vino a sufrir por ti, junto contigo. Vino a sufrir por ti, pero también junto contigo. Cuando usted está solo, triste, vacío o vacía, es el momento de llorar a solas con Dios. Eso es maravilloso, porque llorar solo de remordimiento y nada más deprimirte no te va a ayudar, pero empezar a hablarle a Dios en tu llanto y en tu dolor es lo más maravilloso y milagroso que puede suceder. Ábrale entonces su corazón a Dios. Él entiende. Usted dirá, sí, pero Dios no me va a hacer justicia. Dios te va a restaurar. Dios no necesariamente cambia a las otras personas que te lastimaron. Otra persona te puede seguir lastimando con o sin intención, pero te refugias en Dios y Él te va a ir fortaleciendo y sanando. ¿O cuál otra opción hay? Llenarte de resentimiento, eso te va a destruir. Dios vino a sufrir contigo en los días difíciles. Amén. Cuando eliges confiar en la bondad de Dios, puedes enfrentar cualquier cosa con un corazón renovado. ¿Sí? ¿A qué más vino Dios en Navidad? Dios te da la familia de la iglesia. A eso vino. Vino a darte una familia que es familia iglesia. A eso vino Dios. Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Sabe? Estamos destinados, una vez que vienes a Cristo, estamos destinados a dolernos en comunidad, como dije ahorita. O sea, mucha gente no tiene eso. Mucha gente lloran solos y se rascan con sus propias uñas, perdón por la frase. Pero la familia de la iglesia te ayuda en el sufrimiento. ¿Qué vas a hacer cuando algo pase muy difícil en tu vida? ¿A quién vas a tener a tu lado? Vas a tener a las personas del grupo Vida, vas a tener a las personas de aquí del domingo. ¿Por qué? Porque no fuiste creado para enfrentar las cosas solo o sola. La sanidad viene en grupos. La sanidad viene en la iglesia. La sanidad viene en comunidad. Muchos no han entendido que somos mejores juntos. Juntos somos mejores. Muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, han querido dejar de venir a la iglesia más de una vez. Pero regresaste porque alguien te saludó, te llamó, o porque Dios te hizo regresar, porque alguien oró por ti. Hay personas que dicen, yo ya no iba a regresar, pero no sé, regresé. Piensan que regresan por ellos mismos. No, habemos gente que está orando por ti. No regresas porque se te ocurrió. Regresaste porque hay gente orando por ti. Es que cuando alguien diga, no, ni me visitaron ni me hablaron, estamos orando por ti. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, anótelo por allí, vamos a ver el verso 5, 10 y 15. Dice, lo leemos juntos. ¿Ya están listos? Dice, también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. O sea, Dios enseña eso. Es bueno alegrarse, pero también llorar con los que lloran. ¿Sí? ¿A qué más vino Dios en Navidad? Número 4. A usar etapas de dolor para ayudarte a crecer. Vino a usar etapas de dolor para ayudarte a crecer. ¿Sí? No vino a causarte dolor. ¿Entiende la diferencia? Vino a usar etapas de dolor para ayudarte a crecer. Por ejemplo, si usted, cuando yo tenía 5 años, andaba jugando a que era Calimán. Si no tiene idea quién es Calimán, pues bueno, es muy joven. Calimán fue un superhéroe, medio raro y medio místico, medio piratón. Pero finalmente era Calimán. Era como un superhéroe. No sé si era de Ascensión o de aquí de La Chaveña, pero era de por aquí. Y se hizo famoso en México. Entonces, Calimán pues tenía superpoderes y enfrentaba a los malos y no sé qué. Había un programa radial. Pues yo andaba jugando a Calimán a los 5 años de edad. Y estaba en una casa que estaba en construcción y ahí andaban los albañiles trabajando. Y yo, sí, de 5 años andaba ahí jugando. Y me acuerdo que yo brincaba junto con otro amiguito, brincaba de la ventana y caía y ¡Calimán! Y caía. Sí. No caía como Spider-Man que le hacía así todo. No, yo es que era Calimán. Caía así todo. ¡Calimán! ¡Qué bárbaro, Calimán! Imagínense, tipo así como es Raúl Pérez, como ese estilo. ¡Ah, Calimán, qué bárbaro! Y ahí andaba yo bien emocionado porque me echaban muchas porras. De repente, en una que brinqué, el ladrillo no estaba bien pegado. Es que al brincar se me resbaló el pie. Entonces no tuve impulso y caí y me apoyé así, caí de puro codo, pues me quebré el brazo. Me dio un dolor, pero pocas veces he tenido un dolor tan fuerte. Todavía me acuerdo. Miren. Me dolió un chorro, pero un chorro así. Y me fui. ¿Qué le pasó a Calimán? Calimán no llora. Me dijo el señor, pero yo sí. Ahí voy. Me fui llorando a la casa y llegué y todo. Y me llevaron con un doctor. ¿Doctor Jurado? Ay. Me acordé. Y me llevaron con el doctor Jurado, ahí en Casas Grandes, frente a, está la catedral, como a una cuadra por allá a la derecha, en segundo piso.
¿Sí, verdad?
Y me acuerdo que entramos, y yo traía un dolor que, de veras, no, era, nunca había experimentado tanto dolor. Y ni cuando nací, ni cuando me alivié, mi mamá se alivió de mí. Porque a uno también le duele. Bueno, se crea. Total que el doctor no me causó ese dolor. Pero él me estaba quitando ese dolor. Él me estaba ayudando cómo usar ese dolor. Entonces, cuando me llevaron y me pusieron en las manos de ese doctor, me estaban tratando de ayudar. 2 años después, entonces ya me enyesaron todo el brazo y no podía mover mi brazo. Andaba como Citripio, el de las Guerras de las Galaxias. Hola mamá, ¿tiene frijoles? O sea, andaba así. Entonces, como a los 2 años, estaba en un árbol, andamos brincando de un árbol hasta abajo. Y en una de esas, no calculé bien, y había un alambre de púas. Pues justo caí a los 6 años, caí y así como unas 4 pulgadas, nada más vi así un chorro de sangre que iba cayendo, porque justo me di así con el alambre de púas. Mamá, me corté y empecé así como, me empecé a ir así. De repente abría los ojos como en las películas. Apúrate, que se desangra. Y yo, mamá. ¡Shrek! ¡Burro! Y así. Y entonces abría los ojos y me llevaba una señora que se llamaba Cachis, ¿sí? Ese a los 6 años, me acuerdo. Un Mustang color beige, modelo 65. Me acuerdo bien. Estoy haciendo alarde de mi memoria. Entonces, yo vi las luces de la camilla del hospital. Y luego, y me iba, regresaba y volví a ver a mi mamá o así. Y luego otra vez a los doctores. Me dieron puntadas, o sea, fue grave. Y me acuerdo que un doctor dijo, antes no se cortó así. O sea, me hubiera cortado la vena. Eso me acuerdo. Yo me acuerdo muy bien de todo eso. Y yo decía, ¿por qué en los hospitales lastiman tanto? Hasta que crecí y me di cuenta que en los hospitales no está el problema. En una ocasión me corté también, ¿quién sabe dónde fue? Bueno, al año me quemé el brazo. Pues es que ahí me empujaba una persona. Una enfermera, lo siento por las enfermeras, pero un día una enfermera en el ISSSTE traía una herida así grande y traía pus. Entonces me arrancó la costra con no sé qué cosa usó, así, y me dio un dolor. Ya grande, tenía como 14 años, pero dolor. Y luego me echaba oxigenada, y luego me lavaba, y luego alcohol, y quién sabe qué, y todo. Y a las 2 semanas regresé y volvió a hacer lo mismo. O sea, si ya está cicatrizando, dice, es que está cicatrizando, pero traes infectado abajo otra vez. Volvió a hacer el mismo procedimiento. Desde esa vez yo dije, no quiero estar ni ser familiar de una enfermera. Mi suegra es enfermera. No quiero, ¿por qué? Porque esas señoras les gusta dañar a la gente. Ellos disfrutan el dolor. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dicen amén? No, te están curando, pero es un dolor que tú traes por algo que te pasó. Es un ejemplo muy largo, yo lo sé. Pero hemos malentendido mucho a Dios en cuestión de entender qué es la Navidad. Dios no te trajo al mundo para producirte dolor. Dios no es el culpable de eso. Pero Dios te acompaña en tu dolor para ayudarte a crecer espiritualmente. Cuando te sanan de tu dolor, cuando te curan tu brazo quebrado o una herida profunda, te duele mucho, pero te acompaña un médico, te acompaña una persona mientras te estás curando por dentro. Dios hace lo mismo, Dios te acompaña para que te vayas curando, para que puedas crecer y parecerte más a Cristo. Cuando hay una pérdida de trabajo, económica, material, de una vida, lo que sea, hay mucho dolor, mucho dolor. Dígamelo a mí, de veras hay mucho dolor, pero en ese dolor Dios te acompaña Y a veces nos sentimos como que ya no voy a volver a ser la misma persona después de una etapa de tanto dolor. Yo así me he sentido. Parece que creo que ya no voy a tener la misma sonrisa, ya no voy a tener el mismo gozo después de tanto dolor, de tanto quebranto, de ver como cosas injustas en la vida. Pero sabe, Dios usa esos momentos de dolor para que aprendamos a confiar en Él a pesar del dolor, porque es lo más maduro que podemos hacer. Dios usa las aflicciones, incluso el dolor, para que seas más como Cristo. Primero, yo me he fijado que Dios usa el dolor que nos causamos acá o que alguien nos causa. Dios lo usa para llamar tu atención. ¿Se ha fijado en eso? O sea, la Navidad es que Dios vino a usar ese dolor para que te parezcas a Él. Pero ¿cómo lo hace? El proceso es bien impresionante. Dios llama tu atención a través del dolor. Llama la atención de los papás a través del dolor de los hijos muchas veces. Llama la atención de los hijos a través del dolor de los padres. Llama la atención de un hijo, de una mujer, a través de la aflicción de sus hijos o del dolor de su esposo, o viceversa. Segundo, lo que Dios hace después de llamar nuestra atención, Él saca algo bueno de lo malo. Dios saca algo bueno de lo malo. Y tercero, Él te prepara para la eternidad. O sea, Dios usa esas etapas para prepararte para la eternidad. Porque Dios te eligió desde antes que nacieras. Eso es la Navidad. Dios siempre te trata con gracia y misericordia. ¿Sí saben eso? Dios siempre te trata con gracia y misericordia. Por eso hay que aprovechar ahorita, cuando Dios nos trata así. Estamos en la tierra para deleitarnos en su gracia y su misericordia. Me ha tocado ver como pastor muchas personas que dejan de ir a la iglesia y regresan con vergüenza, con tristeza. Y me ha tocado verles inclusive que levantan su mano de que quieren oración o quieren pasar, pero batallan mucho porque se sienten culpables. Es porque no entienden la gracia y la misericordia. Amén. Por eso en la iglesia nunca debemos hacerle bullying o burla a alguien que deja de venir un tiempo. La vez pasada, yo estuve fuera 2 domingos. Cuando regresé yo mismo empecé a decir, yo le dije a Ángel y a alguien más, le dije, oye, ¿me quieren pasar a enlace otra vez? Porque ya falté 2 domingos. Pero eso no lo debemos decir con nadie. Debemos de tratar con gracia y misericordia a cada persona. ¿Me estoy explicando? O sea, nunca se le debe de tratar recordándole lo que hicieron mal o todo eso. Siempre la iglesia debe de dar gracia y misericordia. ¿Me estoy explicando? No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, Dios siempre a mí, siempre me ha recibido con gracia y misericordia y siempre lo ha hecho contigo. Hagamos lo mismo entonces también. Amén. Dios ha asegurado también tu futuro. El poder de Dios te va a proteger. Él vino en Navidad para protegerte de destruir completamente tu vida. Puedes tomar decisiones equivocadas y vas a padecer, sí. Pero su gracia y su misericordia te va a jalar una y otra vez. Una persona me dijo una vez, pastor, hasta aquí llegué, ya no voy a venir a la iglesia, me voy a alejar de Dios un rato. Le digo, buena suerte, a ver si tú puedes. Yo no pude. Dice, ¿cómo? Le digo, ¿no vas a poder? No, yo sí puedo. No vas a poder. No vas a poder. Una y otra vez Dios te va a regresar al escalón donde te quedaste porque te ama con amor eterno. No es porque sea malo, es que es increíblemente amoroso. Buena suerte si quieres apartarte de ustedes. Te ama con amor eterno. Amén. Dios está usando todo en tu vida. Dios usa todo en nuestra vida. Eso es Navidad. Lo malo, lo bueno, lo feo también. Una vez que entiendes eso, la vida comienza a tenerse. Dejas de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ya no dices eso. Más bien ahora dices, Señor, sé que me estás preparando para la eternidad. ¿Qué más? ¿A qué más vino Dios en Navidad? Vino a darte seguridad y esperanza. A eso vino. A darte seguridad y esperanza. ¿Sí? Hay muchas personas que sufren sin esperanza. Hay muchas personas que lloran y enfrentan muchas cosas de la vida, pero sin esperanza. Tu vida aquí en la tierra es muy corta. Pero si crees que en Cristo y confías en Él para tu salvación, entonces tienes una esperanza eterna. El cielo y la tierra son la más grande esperanza que tenemos. O sea, la tierra estamos aquí en vida, pero el cielo es la gran esperanza. Mire lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:13. Primero a los Tesalonicenses 4:13 dice, ¿lo tiene? Digo, perdón, ¿ya están listos? Primero a los Tesalonicenses 4:13, ¿lo leemos juntos? Perdón. Hermanos, juntos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. O sea, somos eternos. Vi la película hace poco que se llama Eternals. Se me hizo chafa, por cierto. No me gustó. Pero nosotros somos eternos. Dios te hizo eterno para disfrutar de la eternidad. Dios se está más enfocado en la eternidad que en cualquier otra cosa, porque Él sabe lo importante que es, por eso vino a la tierra. Si alguien sabe, escúcheme bien, mucha gente dice, no, es que yo pienso esto, no, es que a mí se me hace, criatura del Señor, Dios sabe más que tú. Dios sabe más que tú y sabe más que yo. Si algo le interesa a Dios, si lees la Biblia, te das cuenta que si algo le interesa a Dios, es la eternidad. Dios no está enfocado tanto aquí en la tierra, aquí es un tiempo pasajero, es la eternidad lo más importante. Así es que todo lo que hagas aquí va a repercutir en la eternidad, todo lo que hagas. ¿Sí? Ahora, ¿para qué más vino Jesús en Navidad? ¿Para qué vino Dios en Navidad? Último punto, vino para usar tu dolor para ayudar a otros, a eso vino. Dios vino a usar tu dolor, pero para que tú ayudes a otras personas también. Esto lo podemos llamar dolor redentor. Dolor redentor es que tu dolor es usado para que ayudes a otra persona que está también en dolor. Es el mayor propósito que tu sufrimiento puede tener. Escúchame muy bien, por favor. Muchas personas quieren que el dolor se quite y punto. No, el dolor en realidad debe de ser dolor redentor. Dios quiere usar tu vida, tu experiencia, tu testimonio para ayudar a otra persona también. Dios quiere usar tu sufrimiento y tu dolor para que ayudes a alguien más. Por eso vino Dios en Navidad. Dios no quiere que desperdicies una herida. Tu herida debe de ayudar a alguien más. Hay una persona que fue mordida por una cobra de la India en un zoológico en San Diego, California. Y le habían dado pocas horas de vida a la persona, aunque le administraron un suero para el veneno, no estaba haciendo efecto. Su cuerpo no estaba recibiendo bien ese suero. Entonces, lo que sucedió fue que había un hombre en el, no sé en qué parte de Estados Unidos, que a él ya lo habían picado como unas 10 veces. Él trabajaba sacando veneno de cobras de la India. Pues, ¿a eso se dedicaba él? ¿En qué trabajas? Saco veneno de las cobras. Entonces, estaba en un lugar donde había como 200 cobras. A él lo habían picado ya como unas 10 o 15 veces, esos reptiles. Entonces, le ponían suero para el veneno, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Fue tan así que su cuerpo generó los anticuerpos en su sangre contra el veneno. Entonces, como esta persona que habían picado en el zoológico de San Diego, California, no aceptaba el antídoto, como no lo aceptaba, mandaron a traer a esta persona. Cuando los pusieron en las dos camas, hicieron una transfusión de sangre y su cuerpo reaccionó favorablemente. Fue curado por la sangre de alguien más. Entonces, ese dolor que sufrió esa persona de tantas picaduras ayudó a salvar la vida de alguien más. ¿Me estoy explicando? Dios no quiere que desperdicies una herida. Deja que Dios use tus heridas y tu dolor para sanar a alguien más. Mucha gente dice, no, es que eso, el solo hablarlo me trae mucho dolor y mejor no quiero hablar de eso. No, deja que Dios use eso, deja que Dios lo sane. Y deja que ese dolor te ayude. Hay una vez un hombre, lo he dicho en algunas ocasiones, un hombre me dijo una vez, dice, David, es que yo estaba afuera de la casa de mi mamá, allá en un rancho por Gómez Palacio, me dijo así, a las afueras de las afueras de las afueras de la ciudad. Estábamos en un rancho allá, en lo último, en el olvido. Dice, casi era el rancho del olvido, me dijo así. Dice, y había un quinqué prendido. ¿Saben qué es un quinqué? Son las lamparitas de petróleo que había antes. Y estaba prendido el quinqué y estaban mis tres hermanitos comiendo un platito chiquito de frijoles. Y yo le dije a mi mami, yo no tengo hambre, mami, yo estoy bien. Porque si él comía, le iba a tocar menos frijoles a sus hermanitos. Y era lo que había. Dice, entonces yo me salí, David, y me paré afuera de la casa de adobe, que tenía ventanas, pero no tenía vidrio. Tenía unas cartulinas nada más que tapaban. Estaba frío. El piso era de tierra, me decía este hombre. El piso era de tierra. Dice, éramos tan pobres. Yo salí y vi las estrellas, vi un cielo increíble y hablé con Dios, me dijo. Y le dije, Dios mío, te prometo que yo voy a trabajar y no voy a ser pobre. Te prometo que yo voy a trabajar. Yo no quiero ser pobre así. Dame la fuerza para trabajar. Porque él tenía tanto dolor en su corazón por la pobreza que tenía. Dice, esa noche me dormí, pero en realidad no había comido nada en todo el día. Dice que llegó a unos de 50 kilos a los 15 años. Ahora es un hombre casado. Tiene hijos. Sabe música. Es maestro. Pero trabaja 14 horas al día. No tiene tiempo para buscar a Dios. Vino a la iglesia un tiempo, pero me dijo, es que, David, yo tengo miedo que me falte comida. Le digo, es que tu dolor de tu niñez no lo trajiste a la cruz del Calvario. Ese fue tu problema. El dolor de tu separación, el dolor de cuando casi mueres, el dolor de tu infancia, no lo estás trayendo a la cruz del Calvario. Por eso, diariamente no quieres hablar del tema o estás buscando escapar de ese problema. Tráelo a la cruz del Calvario y deja que Dios sane tu dolor. Deja que Dios use inclusive ese dolor para que sane Dios a otras personas a través de ti. Mire lo que dice este precioso versículo. Segunda de Corintios 1:4 dice, Él nos consuela. ¿Está conmigo? Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Quién es Él? Él es Dios, es Jesucristo. Él nos consuela en algunas, en todas cuando las traes a Él. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso necesitas llevar ese dolor a Dios para que seas un instrumento de sanar a otras personas. Este fue uno de los textos que Dios me mostró cuando empezamos a plasmar la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es restaurar corazones, sanar familias y cambiar historias. Viene de la Biblia directamente. Termino con esto. Había un niño, dos hermanitos, uno tenía 9 años y otro tenía 3 años. Y andaban jugando los dos hasta que el más chiquito se cayó y batalló mucho para levantarse y duró un buen rato como desmayado el niño. Lo llevaron al médico y pronto se dieron cuenta a través de muchos exámenes y análisis que el niño tenía leucemia. Tenían que hacerle cuando te hacen un trasplante de médula ósea, es leucemia, ¿verdad? Sí. Y el único compatible era su hermanito. Entonces, le explicaron al niño mayor, y el niño mayor cuando escuchó eso, dijo, entonces yo le tendría que dar mi médula ósea a mi hermanito, ¿ok? Y el niño se quedó muy pensativo. Dice, es que si no, tu hermanito no va a vivir. ¿Y tengo que hacerlo forzosamente? Dijo el niño. Sí, mi hijo, si no, tu hermanito va a morir, dijo la mamá. Pues es que yo no quisiera hacerlo. Pero si quieren que lo haga, pues está bien, pero yo no quisiera. ¿Por qué? Pues no sé, no me gusta la idea. Si tengo que hacerlo, entonces los papás se sorprendieron mucho de la actitud del hermanito mayor. Cuando finalmente aceptó, dijo, sí, está bien, para que tu hermanito viva, está bien, para que viva, ok. Cuando los pusieron en el mismo lugar a los dos, en camas pegadas, y empezaron con el procedimiento, iban a empezar con el procedimiento, le dice el niño a la mamá, el niño mayor, el que estaba donando su médula. Mamá, ¿y cómo en cuánto tiempo me voy a empezar a morir? Dice, ¿cómo? Sí, o sea, porque le voy a dar mi médula ósea, pues yo me voy a morir. Pero falta mucho para eso. ¿Cómo cuántos minutos o horas me lleva a morir? No, tú no vas a morir. ¿No? ¿No? ¿Tú vas a seguir viviendo normal? ¿Y tu hermanito también? O sea, él realmente pensaba que le estaban pidiendo que diera su vida por su hermanito. A nosotros, a todo papá sería desgarrador ver que tu hijo muere de algo, a algo así. La muerte de un hijo creo que es lo más doloroso que pueda haber. En tiempos de guerra, por ejemplo, con esto termino. En tiempos de guerra, en los tiempos normales, los hijos entierran o sepultan a los padres, porque los papás mueren por la edad, por vejez. Pero en tiempos de guerra son los papás los que entierran a sus hijos, porque van muy jóvenes a la guerra. Hay un caso en Estados Unidos en Inglaterra, de una mamá que tenía 3 hijos y los 3 hijos murieron en batalla. 18, 20 y 23 años. Pilotos los 3. Y murieron los 3 en un mes, cuando Hitler atacaba Inglaterra. El primer ministro Winston Churchill expresó, no sé qué escribirle a esta mamá. Es que el dolor de un hijo y la muerte de un hijo es de lo más doloroso. Así es que Navidad es que Jesús vino a morir por nosotros y el Padre lo dejó morir. Jesús podría haberse levantado en los aires, haber aniquilado a todos los romanos que estaban allí y haber mostrado su poder, haber hecho caer fuego del cielo y que bajaran carrozas de fuego en esa tarde. Pero él enmudeció, él se quedó callado, y como una oveja al matadero él fue, y lo crucificaron. Le cubrían con una sábana y le decían, le golpeaban y luego le quitaban la sábana. Fetiza, ¿quién te pegó? Le pusieron la corona de espinas. Eso es Navidad, señoras y señores. Eso es Navidad. La Navidad sin la cruz no es Navidad. La Navidad es el mensaje de la cruz, hecho tierno al principio, pero va a la cruz. La Navidad es que Dios tomó lo más feo de nosotros, lo grotesco de nosotros, y decidió cargarlo por amor a nosotros, y desde que nació sabía a qué venía. Él venía en esa misión. Así que usted diga feliz Navidad, o cuando esté en la cena en familia, o si va a comprar algo, unos guantes o bufanda o lo que sea, acuérdese y dele gracias a Dios por la Navidad. No digo acuérdese para como que se sienta culpable, no. Acuérdese de la bondad de Dios y agradézcale a Dios. Dele muchas gracias por toda su bondad. Porque la bondad de Dios es reflejada totalmente en la Navidad. No se nos olvide eso. Es tan fácil olvidarlo. Si usted se siente culpable, desanimado, es porque tu dolor lo estás cargando tú solo. Ve a la cruz. Acuérdate de su bondad. Acuérdate de los planes originales que Él tiene para ti. No se endurezca y no se defienda ni se justifique, ni culpe a alguien más. Reconozca toda su indolencia, toda su arrogancia. Reconozca, reconozcamos todo y vamos con ese dolor a la cruz. Eso es Navidad. Que Dios va a tomar tu pecado rojo, oscuro, negro, feo, y lo va a lavar y va a dejarlo blanco, resplandeciente. Así es que reconocer tu pecado delante de Dios es el propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad es cuando se cumple, cuando usted dice, es cierto, estoy lejos de Dios y no merezco su amor. Y he tomado malas decisiones. He vivido últimamente como he querido. Señor, ¿me puedes perdonar? Ese es el propósito de la Navidad. No era maravillarnos con la aparición de ángeles en el cielo. No. El propósito se cumple cuando alguien va a la cruz y le dice, Señor, te necesito. Mi pastor cantaba un canto tan hermoso. Quisiera saber cantar para cantarlo. Dice, Jesús, te necesito por ser tan pecador. Jesús, amado mío, dulcísima amistad. La fuente necesito donde hallar podré. Justicia de la vida, amor y fe, algo así decía al final. Pero me encantaba oír a mi pastor cuando cantaba, Jesús, amado mío, lo cantaba con un sentimiento. Yo decía, ¿por qué llora tanto mi pastor cuando canta ese canto? Con el tiempo lo voy entendiendo más. Es que con el tiempo nos vamos dando cuenta todos, ¿verdad? Que nadie podemos agradar a Dios. Nadie podemos llevar una vida recta y perfecta. Nadie puede. Desde que todo mundo se despierta, fallamos. Y fallamos durante el día. Entonces, feliz Navidad quiere decir, qué bueno que vino alguien perfecto, un cordero sin defecto, y se ofreció voluntariamente por toda nuestra maldad, por todo nuestro mal carácter, por nuestras peores decisiones. ¡Qué maravilloso! ¿Que quien me creó? Murió por mí. ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravilloso regalo de Navidad! ¡Amén! Le animo a orar conmigo, ahí donde está. Ore conmigo. Señor, muchas gracias por la Navidad. Gracias por toda tu paciencia incomprensible, porque no la comprendemos. Gracias por todas las segundas oportunidades. Gracias por tu cariño. Y gracias porque aun cuando lejos de ti, tú siempre has mostrado tu bondad y cariño. Gracias por darnos el regalo de hablar contigo y decirte, perdóname. Gracias por darnos el regalo de decir perdóname y recibir perdón tuyo. Debiéramos aprovecharlo todo, siempre. Usa, Señor, el dolor, el desánimo, la tristeza. Úsalo, Señor, para fortalecer nuestro corazón. Usa, Señor, cambia nuestro lamento en danza. Señor, en lugar de ceniza, danos un manto de alegría. Venimos ante ti, Señor, con una idea de lo que ha pasado este año acá, en cada vida. Y han pasado muchas cosas. Pero aquí estamos delante de ti, de pie delante de ti. Ayúdanos a valorar que podemos estar de pie delante de ti. Perdónanos por los momentos en que no hemos valorado tu advenimiento, la Navidad. Gracias, Señor. Gracias, ayúdanos a caminar contigo tomados de la mano. Enséñanos a andar en tus caminos, Señor. Enséñanos a caminar por las sendas angostas. Son las mejores. Nos encanta salir corriendo a las sendas amplias o anchas, pero tus sendas angostas siempre nos atraen más. Una y otra vez, Señor, nos vuelven a atraer, porque dentro de nosotros algo pasó. Dentro de nosotros algo nos grita que tú tienes un plan en la senda angosta para nosotros. Perdónanos si hemos tenido miedo de ti en algún momento, pero el miedo es por una culpabilidad que no la llevamos a ti. Gracias por la Navidad, Señor, porque viniste a tratar con nuestro dolor, viniste a acercarte a nosotros y acercarnos a ti. Viniste a darnos la seguridad de la vida eterna. Viniste, Señor, a mostrarnos el camino a la vida eterna. Viniste a decirnos que en etapas difíciles, en días oscuros, no está todo terminado. Tú tienes el poder de más para hacer todo nuevo una y otra vez, Señor. Hoy como congregación nos refugiamos en tu gracia, en tu cariño, en tu perdón. Examina nuestro corazón, Señor. Límpialo, purifícalo. Aléjanos de las personas violentas. Enséñanos a recrearnos en ti, Señor, en estos días, en este tiempo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido en esta tarde, con mucho cuidado y con mucho cariño y con todo mi corazón, te pido, Señor, que fortalezcas a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, desde el más chiquito que está allá en el salón con los niños hasta el mayor que está aquí. Bendice ricamente, Señor, cada vida. Muchos de ellos tienen muchos sueños y muchos proyectos. Otros han pasado situaciones muy duras recientemente. Otros están avanzando. Otros están contentos, pero de pronto resbalan. Otros están expectantes de lo que vas a hacer el próximo año. Y algunos otros tienen mucho miedo de qué va a pasar con sus vidas. Algunos de ellos, Señor, ven el futuro como muy incierto, como yo también a veces lo he visto así. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les fortalezca de una manera muy especial. En este momento te pido, Señor, te pido que les abraces. Te pido que los ayudes, por favor. Te pido que los bendigas de una manera muy especial. Quita el engaño del corazón que piensa que necesitan tal o cual cosa para estar plenos en ti. Haz una cirugía espiritual, Señor, el día de hoy en cada uno de nosotros. Te pido que pongas tu paz en cada corazón. Te pido que enseñes a confiar plenamente en ti. Que nada de lo que ocurra alrededor nos mueva de nuestra fe y nos desanime. Aviva tu obra en cada vida aquí presente, Señor. Por favor, abrázalos de una manera muy especial. Abrázalos de una manera muy especial. Mira su dolor. Mira sus tristezas. Restaura corazones hoy, Señor. Sana, Señor, corazones. En el nombre de Jesús, quiebra el recuerdo, quita el recuerdo del dolor antiguo y trae un renuevo a cada vida el día de hoy. Trae un nuevo comienzo a este maravilloso día, este domingo rutinario para muchos, pero especial para todos nosotros. Gracias, Señor, por esta familia en la que me permites estar aquí. Yo te agradezco mucho por cada uno de ellos, por tantos abrazos, miradas y frases cariñosas. Gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la Navidad. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.